Estamos aquí en la sección de Apatzingán.
Sí, en la región.
En la región de Apatzingán, bueno, de la sección 18, en el plantón que está en la Ciudadela, y estamos aquí con un profe que nos va a hablar un poco sobre, bueno, muchas cosas. Primeramente queríamos saber cuál es pues su opinión acerca de esta reforma educativa, qué es lo que ustedes están buscando.
Bueno, pues lo que observamos de esta reforma educativa allá 3 años, 4 meses que fue impuesta, que fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación como una ley, una nueva ley educativa, que se ha dicho en reiteradas ocasiones que pues de educativa no tiene absolutamente nada. Lo que muestra a estos más de 3 años, claramente y concretamente, es una destrucción hacia la escuela pública. Y se ha quitado ahora sí la careta, ya no tienen vergüenza, y lo que observamos es que su objetivo verdadero y profundo tiene que ver con hacer de la educación todo un negocio. Lo observamos claramente ahora con el programa de escuelas de Escuelas al 100. Es un programa donde se escucha muy bonito decir Escuelas al 100. Cuando uno dice yo ando al 100, pues significa que ando de lo mejor. Pero son unas siglas que significan Certificados de Infraestructura Educativa Nacional, que traducido a sus términos reales significa bonos de endeudamiento. Es un programa donde participan los bancos. En la bolsa de valores se pone ahí al público quien quiera comprar bonos de endeudamiento, y van a funcionar como estos bonos se les otorgan ahora a las escuelas por parte de los bancos. A una escuela pueden llegar y decir aquí está 1 millón de pesos, se escucha muy bonito que llegue a una escuela 1 millón de pesos, pero viene de un banco, lo cual es un negocio, le va a generar una ganancia, un interés del 8% anual, de más del 8% anual, y eso es lo que busca esta reforma, hacer un negocio, y un negocio redondo, porque no nada más es el banco el que participa, ahí también participa la constructora, es decir, ellos tienen todos los datos de parte de la secretaría de qué le hace falta a la escuela, y ellos van a decidir qué hacer con ese recurso, decíamos de 1 millón de pesos, por ejemplo. Van a decir, no, pues aquí en esta escuela Lázaro Cárdenas de Apatzingán se ocupan 2 aulas, y ellos, el banco presta el dinero y hace el convenio con una constructora y ella lo hace, o sea, ya no se toma en cuenta si eso es lo que hace falta o hace falta otra cosa en la escuela. Y entonces es un negocio redondo porque, decíamos, participa el banco, es un préstamo hipotecario, un crédito hipotecario que se le otorga a la escuela, donde además no, ellos llevan todas las de ganar, porque un requisito que piden para entrar a este programa es que se entreguen documentos de propiedad, es decir, escrituras, donación de terreno, y esto es hipotecar a la escuela, gastarnos el presupuesto por adelantado de 20, 25 años, igual como cuando uno saca un crédito hipotecario, y es con la intención de que ahora el dinero del Estado no lo va a mandar a los estados ni a los municipios del ramo 33 y esas cosas, ya el dinero se va a estar pagando directamente al banco. En un momento en que en unos 5 o 10 años el Estado no pueda cubrir esta cuota, este pago mensual, entonces el banco se puede quedar con la escuela y hacer lo que quiera de ella. Esto pues a la larga no es otra cosa más que entregar la escuela pública al sector privado, y pues nosotros no pensamos prestarnos a esta traición a la patria. Si nosotros decimos que ellos son unos vendepatrias, si nosotros aceptamos este tipo de programas, pues también nosotros seríamos igual que ellos. Y nosotros no somos igual que ellos, nosotros no estamos buscando beneficios propios. A nosotros nos interesa el bien común, nos interesa recuperar todo lo que se ha ganado a lo largo de la historia desde hace más de 200 años. Y esa es una afectación clara, concreta, de lo que es ahorita la reforma educativa. Eso por una parte. Eso es una afectación a la escuela. Por eso nosotros decimos que estamos en defensa de la escuela pública. Ya con anterioridad se había mencionado la cuestión de las cuotas, por ejemplo. En el artículo 5 de la Ley General de Educación dice que la educación que imparta el Estado será gratuita. Pero ahora con la reforma educativa dice punto y seguido. Las cuotas que voluntarias que entreguen los padres de familia deberán de transparentarse. Y vemos muy delicado que aparezca ya la palabra cuotas, cuando el artículo 3 en su origen para nada se mencionaba cuotas. En la misma Ley General de Educación, en un artículo, no me lo recuerdo ahorita, pero también habla de la autonomía, el de la autonomía en gestión por parte de los padres de familia, y no es otra cosa más que descargar una responsabilidad y sean ellos los que resuelvan los problemas de las escuelas, de infraestructura. Inclusive ahí también aparece otra palabra muy delicada que dice comprar materiales didácticos, resolver problemas de operación, que pues, los problemas, ¿qué son los problemas de operación? Pues cuestiones de el drenaje, el agua, la luz, el teléfono, todos estos servicios, los padres de familia tienen que resolverlos, entendiendo que la palabra autonomía es muy clara, es no depender de nadie, sino solo buscar las formas de resolver. Y eso pues afecta directamente a los padres de familia. Inclusive se habla también de contratar maestros si hacen falta, sobre todo con la reforma que propone el inglés, el uso de las TICs, de estas tecnologías de la información, y son espacios de que no los contempla pues el sistema educativo, y que a veces se tienen que contratar a través de la terciarización o como lo vienen haciendo también con los intendentes o el personal de apoyo, donde ya ahorita si se ocupa un intendente pues hay que ir a una agencia de empleados de limpieza, y ya es la subcontratación pues lo que aparece ahí, y que los únicos que salen afectados en esta parte son los padres de familia. Eso pues ya estaba decretado y ya se había expuesto, presentado por nosotros. Hay más afectaciones de la reforma a los alumnos. También hay una afectación muy, muy grave, porque al subir a primer plano la evaluación, evaluar a los alumnos, evaluar a los maestros, evaluar todo, es delicado porque se deja a un lado el carácter estratégico de la educación. El carácter estratégico de la educación está también ahí muy presente, muy claro en el artículo 3 de origen, donde dice que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar todas las habilidades, potencialidades del ser humano, el amor a la patria, la solidaridad entre los mexicanos. Todo eso se deja de lado, es decir, se abandona. Al subir al primer plano la evaluación, al ponerlo como lo más importante, el docente va a estar preocupado ya ahora por cumplir con indicadores, parámetros, competencias, y estar enfrascado en resolver la situación de la evaluación. Y entonces la razón de ser de la educación pues se hace a un lado. Nosotros como mexicanos, desde nuestros antepasados, pues se manda a los niños a la escuela, se les da una educación para que se transmitan los conocimientos, para ser personas cultas, libres. Si nosotros dejamos eso de lado, pues afectamos a los alumnos, aunque eso pues no se alcanza a ver, tiene que ver con la currícula oculta o la currícula que se aparenta en los medios o sus campañas que ellos hacen, pero hay una currícula que no se ve, que es invisible y que ahí está presente. Y entonces ahí vemos la afectación a los alumnos. Entonces ya mencionamos a los padres de familia, a los alumnos, y ahora vamos con nosotros. La reforma educativa plantea una nueva contratación a través de la evaluación para ingresar, para permanecer y para promovernos. Se rige a través de la evaluación. muchos padres de familia, muchas gentes del pueblo, de la ciudad, se preguntan, bueno, ¿por qué le tienen miedo a un examen los maestros? ¿Qué no están preparados? ¿Qué no son ellos los que también los aplican? ¿Por qué le temen? Nosotros hemos dicho, pues le tememos porque es una evaluación punitiva, castigadora, sancionadora. No es porque les interese en lo absoluto mejorar la educación, no hay un sistema educativo, un sistema de evaluación que tenga, que revise los diagnósticos, que vaya a las escuelas, que vea cuáles son realmente las carencias, sino es una evaluación en la cual la razón de por qué no nosotros rechazamos la evaluación tiene que ver así sencillo y claro. Si yo me presento a la evaluación, si hago el examen, en automático estoy renunciando a mi contrato colectivo en el cual yo fui contratado hace 18 años, por ejemplo, en mi caso. Yo estudié para maestro después de la preparatoria, estudié la licenciatura en educación primaria, 4 años en la normal, hice un documento recepcional, un examen para titularme, el cual me dice que puedo ejercer esta profesión, si lo aprobé, si hice bien mi carrera. Ahora con este examen renunciaría a eso. Fui contratado porque es necesario, es vital en toda nación la educación. Por eso el mismo Estado creó las normales públicas. Por eso el mismo Estado tiene cuarteles, tiene escuelas militares, porque es un asunto que tiene que ver con la seguridad. Por eso hay hospitales, hay programas de salud, porque son cuestiones que deben de estar presentes para tener un desarrollo, una seguridad dentro de una nación. Por eso nuestras plazas son de base, porque hay trabajos que son permanentes, decíamos, la salud, la seguridad, las comunicaciones, las vías de comunicación. Y entonces por eso es la razón de nosotros. Pero volviendo a lo del examen, ¿por qué no nos presentamos? Pues porque si yo me presento, renuncio a ese contrato colectivo, a ese contrato de plaza base que obtuve hace 18 años, y al realizar el examen acepto una nueva ley, entro a una nueva ley en la cual se rige por la evaluación y seré contratado por de manera temporal, por periodos de 6 meses, de 1 año, de manera eventual, dicen en el mejor de los casos por 4 años, y aún así sujeto a que en cualquier momento se me vuelva a llamar a realizar una evaluación. Es decir, pierdo mi estabilidad laboral, y esto tiene una complicación mayor. Si nosotros permitimos que esto ocurra, lo que estamos planteando, lo que estamos aceptando en la vía de los hechos, es entrar a un régimen laboral sin derechos. Y es el trabajo el que nos da a nosotros el bienestar familiar, la estabilidad laboral y también familiar, la seguridad social. Nos permite tener días de descanso, nos permite organizarnos en el artículo 123, que aún aparecemos como trabajadores al servicio del Estado. En el apartado B, somos trabajadores que tenemos derecho a la organización, tenemos derecho al sindicato que nos defienda, tenemos derecho a la manifestación, al paro, a la huelga, que son los que nos permiten tener mejores condiciones, tener un trabajo más digno, un salario más digno. Si nosotros permitimos que eso se derrumbe, que eso se caiga, pues lo que estamos aceptando es una nueva sociedad, una sociedad que camina a 200 años hacia atrás, a una sociedad de esclavitud, sin derechos. Y eso es gravísimo, porque es el futuro de nuestros alumnos, es el futuro de mis hijos. ¿A qué sociedad les estaría yo dejando si me presto a permitir esto? A que ellos no tengan un trabajo estable, un trabajo digno, un trabajo de base, a que ellos no tengan vacaciones, no tengan servicios de salud. Eso es la afectación. Nada más que luego no vemos, pues, a futuro, no pensamos sobre las consecuencias, pero eso es lo que plantea el Estado, eso es lo que plantea el gobierno, un régimen laboral sin derechos, de que nuestros hijos sean unos eventuales, unos desempleados. y eso es lo que se está jugando. En estos momentos la reforma se encuentra en lo máximo, han llegado a su objetivo, aunque nosotros hemos logrado hacer que no camine como ellos quisieran, no hemos permitido que se implante como ellos quisieran, la hemos empantanado, la hemos hecho letra muerta en muchos sentidos, no hemos permitido su aplicación como ellos la desean, pero también hemos de revisar que ellos han llegado a donde ellos querían. Lo que tenemos el día de hoy son muertos, asesinados, compañeros desaparecidos, los 43. No es una cosa que yo esté aquí diciendo de manera literal o que pueda no ser cierta, sus 43 desaparecidos como si hubieran entrado a un bosque encantado y desaparecieron, cuando en lo personal pues yo no creo que tengan vida. Yo creo que el Estado pues es el crimen de lesa humanidad, de que si alguien los desapareció fue el Estado, una desaparición forzada donde participó el Estado por no haber intervenido, por haber permitido, por haber omitido, pero ahí está la participación. Tenemos encarcelados, detenidos, nuestros dirigentes de la sección 22 de Oaxaca, los dos principales. Ahora en Michoacán también se detuvieron a, no a los actuales, sino a los del comité anterior, Juan José Ortega Madrigal, al maestro Eugenio Cornejo, técnico A, a los dos principales también. El día de hoy, con una movilización, logramos enorme en el estado de Michoacán, 120 mil personas marchando y paralizando la capital michoacana, logramos su liberación. Tenemos cesados, pocos, no los que ellos dicen, ellos hablan de miles, no son, nosotros decimos son cientos a lo mucho. Tenemos los descuentos, tenemos notificaciones de despidos por participar en, por faltar más de 3 días en un mes, y tenemos descuentos de 3, de 4, de 6 días, lo cual, pues, si de acuerdo a su ley del servicio profesional docente, pues estamos despedidos. Entonces tenemos todo lo que ellos querían llegar. De parte de ellos es eso, es la agresión ante la falta de razones, pues la represión, el tolete, el garrote, el escudo, el casco. Y no, lo que nosotros tenemos pues son muchas razones, muchos argumentos. Tenemos propuesta, en el caso de Michoacán, un programa democrático estatal de educación y cultura para el estado de Michoacán enorme. Cuando vimos la reforma educativa tuvimos que construir o finiquitar un programa para atacar al programa neoliberal, su programa contra nuestro programa. Presentamos programas por grado, desde preescolar hasta secundaria. Presentamos libros de texto para los alumnos. Si ellos tienen libros de la reforma, libros neoliberales, libros que analfabetizan a nuestros alumnos, nosotros proponemos libros del buen vivir, del conocimiento, de la ciencia, de la parte humanística, rescatando cuestiones, contenidos muy importantes en matemáticas, en español, en ciencias, en cultura, en sociedad. Y entonces construimos este programa enorme, son más de 60 libros para alumnos, para maestros, formatos de planeación, inclusive instrumentos de evaluación, procedimientos metodológicos, y eso es lo que tenemos nosotros como sección 18 de Michoacán. Tenemos también acuerdos en el estado con el gobernador que siempre no los cumple cuando se quedan las fechas. En esta ocasión se ha pasado, se ha volado la barda, porque tenía que haber dado un presupuesto para la edición de estos libros. Cada año venía aportándole 22 millones, en esta ocasión son 56 millones, aumenta, le suma más 34 millones porque hemos construido nuevos libros, pues sobre todo de tercero de primaria, tercero de secundaria, no los teníamos, y en 3 años con muchos talleres de sistematización, recoger todas las experiencias de los compañeros y de lo que ya teníamos desde hace 20 años que hemos venido proponiendo. Tenemos un programa enorme, gigantesco, que ya lo hemos presentado con el gobierno del estado, lo hemos presentado aquí con Gobernación, y ellos ven que está bien nuestro programa, que es viable, pero pues no lo van a reconocer. En un momento sí aceptaron que lo iban a certificar, pero después dijeron que sí lo certificaban, pero sí se los entregábamos nuestro proyecto, y pues eso políticamente pues nos desarma, y no sabemos ellos qué uso le vayan a dar. Es deshacerse de nuestro programa. Tenemos un consenso social que no habíamos vivido ni habíamos visto en jornadas anteriores. Aquí llegan, ahorita en la tarde llega mucha gente, nos apoya económicamente, nos apoya con cobijas, nos apoya con víveres, y no solamente aquí en la Ciudadela, a lo largo y ancho del país, donde ha habido cesados, inclusive los alumnos y los padres han hecho que reinstalen a sus maestros. El caso de, por ejemplo, de Nuevo León con el Bronco, ahí se reinstalaron los maestros que habían sido cesados. En nuestro estado es un consenso social que no habíamos vivido, pues. Ahí, por ejemplo, en nuestra región Apatzingán, dos alumnas de la secundaria federal número 1 convocan a una marcha para apoyar a sus maestros. Un hecho sin precedente histórico, no lo habíamos vivido nosotros. Nosotros somos la coordinación regional. Nosotros sí organizamos las marchas con los maestros, nunca hemos manipulado ni a los padres ni a los alumnos. Y en esta ocasión ellos solitos estaban convocando, y en un primer momento dijimos, pues esto, ¿qué? ¿Quién convoca o qué? ¿O quién estará detrás de esto? Pero cuando vimos que se empezó a multiplicar en las redes, en los Face de los alumnos, de los niños, ya cuando se empezó a llegar la fecha que citaban el 14 de junio, el martes 14 de junio, y entonces sí, un día antes dijimos, bueno, pues hay que apoyar también. No puede ser de que ellos nos están apoyando y nosotros así nomás vayamos a ir a verlos cómo marchan. Y dijimos, tenemos que, de todos modos, aunque una marcha se pueda ver como que es cualquier cosa, sí lleva cierto protocolo de organización y esas cosas. Y ya fue que sí dijimos, bueno, pues los que estamos en paro, que es el 90% en Apatzingán, vamos a convocar a quien quiera ir. Y así lo hicimos. Fue donde los medios voltean la información y dicen que los obligamos, que los amenazamos, que les ofrecimos puntos en ciertas materias, una mentira. Dicen que hubo denuncias en Derechos Humanos por haber utilizado a los alumnos. Fuimos con Derechos Humanos, tengo el audio, el encargado nos dice que nadie ha ido a denunciar, que aunque ellos sí, de todos modos sí les llama la atención y van a revisar el caso, porque ciertamente para ellos los niños deben de estar en el aula, pero también él mismo menciona, dice, pero pues no vemos que haya una parte de que se obligue a alguien, que se lleve a la fuerza, porque al ver la marcha era una fiesta, una algarabía, una alegría, un apoyo, los gritos, las consignas de los niños y acompañados de los padres de familia. Entonces, si va el padre con el niño, pues ¿quién está obligando al niño? No hay pues esa presión. Y entonces tenemos eso. Hemos estado haciendo reuniones con los padres de familia y creo que ha sido un acierto de nosotros, donde ellos nos muestran su apoyo. Ellos nos dicen, a nosotros nada más téngannos informados, o inclusive reclamos de invítenos, vamos nosotros a la marcha, vamos a tomar las casetas, vamos, pero invítenos. Lo que sí también nos piden los padres de familia, que realmente vengamos a la lucha, porque llegan a ocurrir pues luego también ahí cosas de contradictorias entre nosotros, también las reconocemos, pero el movimiento aquí está, aquí estamos firmes, y si yo creo que el día tenía que llegar, y yo creo que este es el momento. No creo que podamos ya aplazar más la reforma como ya lo hemos hecho. Yo creo que ya ahorita son ellos o somos nosotros, y sí tenemos la incertidumbre a más de 3 años de estar peleando en contra de esta reforma, pidiendo su abrogación de una y mil maneras. sí nos queda así la duda de en qué va a parar esto. O vamos a abrogarla o nos la van a imponer. Los tiempos se acortan para ellos. También pareciera que para nosotros, pareciera porque decíamos, el ciclo escolar se nos va a agotar y la gente va a claudicar, pero no, aquí estamos, seguimos muy, muy firmes, muy presentes. A lo mejor por tanta agresión que ha habido también por parte de ellos. Y pues aquí vamos a continuar por nuestros niños, por la educación y por nosotros mismos, ni un paso atrás. El apoyo de la sociedad que nos traen las personas, los padres de familia, madres de familia, alumnos, es bienvenido. Nosotros aquí todo es bien recibido, a todo le damos uso. Nos han traído mucho papel, mucha agua, sardinas, atunes, alimentos, inclusive hasta perecederos. Han llegado a traernos ya la comida preparada y ellos se muestran agradecidos o muestran simpatía con nosotros por la lucha que estamos dando y que algunos otros no pueden darla porque este sistema los tiene muy reprimidos, muy sumisos como él quisiera seguirnos teniendo en las siguientes generaciones, pero nosotros aquí el apoyo que nos dé la población es bienvenido, moral, económico, de víveres, todo aquí nosotros lo agradecemos y este plantón nos da unas muestras de solidaridad y de compartir entre el pueblo, compartir entre los mexicanos. Y lo agradecemos y pues aquí estamos y tienen la voluntad de traer o simplemente de hacer acto de presencia y mostrarnos su apoyo, pues bienvenido, muchas gracias y aquí estamos. Bueno, pues nada más comentar que los derechos que ha logrado México, los derechos que ha obtenido a base de muchas muertes, de muchas luchas, son derechos que los tiene muy presentes la población. El derecho a la educación, el derecho al trabajo digno, el derecho a la propiedad, son derechos que no el pueblo no duda en que no los va a perder. No vamos a dejarlos. Sabemos que va a ser difícil defenderlos, pero también para ellos va a ser difícil quitarlos de nuestras manos. No lo vamos a permitir. Es una pelea, pues caemos nuevamente, es una lucha de clases. Y el pueblo lo que tiene no va a permitir que lo despojen de eso. Y aquí estamos y aquí vamos a continuar hasta donde sea necesario y no vamos a claudicar. Yo les agradezco su entrevista, su tiempo para con nosotros y pues aquí estamos para lo que se necesite. Y muchas gracias y hasta la victoria siempre.